Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 537 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mi gran compañero y amigo, Iván López Sardi. Iván, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Roberto, muy buenas noches para nuestra audiencia que semana a semana nos sigue y bueno, muy agradecido por esta nueva edición. Contento y bueno, presto para comenzar.
Genial. Genial, Iván. Pues qué bueno que estamos listos. El día de hoy, Luis no va a estar con nosotros, sin embargo, Iván y yo vamos a estar con este podcast. Y bueno, Iván, platícanos de qué vas a platicar el día de hoy.
Bueno, esta semana, para variar, pues, un poquito lo de el béisbol que siempre lo hacemos, y esto ya es un tema, digamos que fijo hasta el mes de octubre. Bueno, octubre la temporada, porque después seguimos con hasta el fin de la Serie Mundial. Pero bueno, hay muchas cosas que vimos este fin de semana. Entre ellas, pues tuvimos deportes a motor, tanto en Fórmula 1 como en motociclismo. Por otro lado, bueno, se están jugando las semifinales de la NBA. Por ese lado, voy a hablar un poco también sobre el clásico Real Madrid-Barcelona que se celebró el fin de semana, que eso también es un tema obligatorio, por supuesto. Bueno, y acompañarte con tus noticias, Roberto, eso sería todo.
Muy bien, pues qué interesante. Seguramente vas a estar súper contento que el Madrid le ganó al Barcelona, entre otras cosas, ¿no?
Por supuesto, claro que sí.
Pues bien, muy
Claro que
bien.
sí.
Qué bueno. Pues sí, por mi lado, MLB, no nada más es el paneo, traigo la cápsula. Y aunque Luis no está, te voy a soltar una trivia solo a ti, pero para que
Oh.
no. Sí. Para que no te oxides, ¿no?
Okay.
Obviamente, seguirte con tus noticias de la Fórmula 1, del fútbol, y por la parte de la NFL se va a dar esta semana el draft. Voy a platicar acerca del mismo y al cerrar el podcast voy a platicar de la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional en México, que me comuniqué directo con ellos y les hice una serie de preguntas. Me respondieron algunas y quiero platicar acerca de eso. Yo es lo único que traigo.
Ok, bueno, muy bien, yo creo que con eso podemos tener un podcast bastante redondo, ¿no? En lo que se
Exacto.
refiere a noticias. Bueno, entonces vamos, sin más preámbulo, vamos a empezar el podcast pues hablando del BASE, ¿no? Porque, bueno, esta semana, pues, yo creo que viendo las posiciones, pues podemos hacer un pequeño resumen de lo que ha sucedido. Y bueno, mira, la cosa está interesante, Roberto. Obviamente, como este programa está hecho para fanáticos, pues por supuesto que vamos a hablar de nuestros equipos. Voy a empezar yo porque estoy en el este de la Americana y por ahí es que arranca este asunto, ¿no? Pues bueno, los Yankees, 14 y 7. Bueno, creo que si quitamos a Los Ángeles, creo que es el mejor récord del béisbol, con un porcentaje de 6-6-7. Dos ganados consecutivos y hemos ganado 7 de los últimos 3 partidos. Por cierto, el día de hoy, fuimos blanqueados por los Atléticos de Oakland. Imagínate tú.
Wow.
Imagínate tú. Atléticos de Oakland nos blanquearon 2-0. Eso, pues, obviamente, te indica que no hay enemigo pequeño. Eso es así. No hay enemigo pequeño. Bueno, pero con ese resultado, esto me cambió de repente. Ah, porque, bueno,
Sí.
debe ser por los resultados.
Exacto,
Fíjate que
porque el mejor equipo hoy en día no es Baltimore, es Cleveland Guardians, que tiene .727 con 16 ganados y 6 perdidos.
sí,
Pero
es que
bueno.
o sea, de repente me, ¿cómo se llama? Me actualizó. Actualizó de repente. Ok, sí, me disculpo, pero en principio me había dado los Yankees. Los Yankees no, los Yankees están empatados con Baltimore con 15 y 8. Hoy perdieron, hoy fueron blanqueados. Y aquí está, un juego perdido. Y hemos ganado, hemos dividido. Ganamos 5, perdimos 5. Y Baltimore sí ganó 7 de sus últimos 10 para recuperar ese liderato. Acuérdense que Baltimore había arrancado muy flojo. Y habíamos comentado que este equipo... bueno, venía para cosas muy buenas esta temporada. Lamentablemente, pues bueno, como ustedes saben, esas cosas pueden suceder, sobre todo cuando se está arrancando. Bueno, los Yankees ya lo dije. Toronto 13-10-2. Boston 13-10 también a 2. Y Tampa Bay Rays 3-5, a 3 juegos y medio, jugando para 500, 12-2. Ok. Los equipos que tuvieron mejor performance en la americana, mejor dicho, en el este, fueron los Orioles y Toronto, que ganaron 7 de sus últimos 3 partidos. De hecho, de esos 7 partidos, le ganaron 3 a los Yankees. Jugaron, era que les dieron bien fuerte, les hincharon la cara. En la central, pues bueno, ya lo dijiste, Cleveland Guardians 16-6, porcentaje de 727, ganaron 7 de sus últimos 3, y este equipo... Bueno, en las primeras de cambio ha arrancado muy bien. Tiene 6-3 como local. Y la visita, Roberto, le ha ido muy bien. 10 ganados, 3 perdidos, como visitante. ¿Okay? Con un diferencial de más 52. Le siguen los Kansas City Royals con 13-10 a 3.5. Los Tigres de Detroit, el mismo récord, a 3.5. Minnesota Twins a 7.5. Y los Medias Blancas de Chicago, pues que aparentemente van a ser la cenicienta, al igual que Houston, que está en el último lugar de la división oeste. Tengo que arderte, Roberto, porque lo de Houston es tétrico. Bueno, Texas 12-11 ha estado apretado, no ha sido ese equipo dominante. Los Marineros para 500 a 0.5, 0.5 de distancia. Anaheim a 2.5, Oakland a 3 y Houston cierra con 7-16, ok, han perdido 7 de sus últimos 3 partidos, Roberto. Bueno, yo necesito que tú me comentes y opines y me digas, porque la verdad es que lo de Houston ha sido patético.
Muy bien, bueno, Iván, en principio hablas así porque Yankees ahora sí está en buenos números, no lo que fue el año pasado, y por te supuesto. Aprovechas Y te aprovechas de Houston, y ¿sabes qué? Yo también lo haría, pero bueno. pues, ¿qué te digo? Sí, de los últimos 10, perdieron 7 y ganaron 3.
Sí, fíjate esto, Roberto, fíjate esto, disculpa que te interrumpa. Perdieron la serie contra los Royals completa, perdieron la serie contra los Bravos de Atlanta, le ganaron 2 a un rival directo, a Rangers, y han perdido 2 contra los Nationals. O sea, wow. O sea, esa serie la perdieron.
Sí.
Wow. O sea.
Oh. Sí. Cuando empezó la serie contra Washington, yo dije, bueno, al menos ya nos vamos a recuperar. ¿Y cuál? O sea, lo contrario. Inclusive te voy a decir que es lo que... obviamente sabemos que no tenemos picheo. Creo que Cristian Javier se acaba de lesionar. Pero te voy a decir algo también en la parte ofensiva. Yo recibo las notificaciones de los equipos a los que voy. Obviamente, en el tema de la MLB, es Houston. Y lo que veo, o más bien, lo que no veo en los partidos de Houston, es que antes veía una máquina ofensiva. Altuve, Kyle Tucker, Bregman, a veces Jeremy Peña... Yo lo que no veo es eso justamente. Solamente Altuve, que tiene ahorita, según yo, está entre los 5 mejores jugadores de la posición. Pero fuera de eso, he dejado de ver a un Houston ofensivo. He dejado de ver a un Houston que remontaba. Tú dices que perdimos de 3 partidos contra Washington. Perdimos 2, sí. Uh-huh. El otro lo ganamos. Y quien entró a ganar el partido, el starting pitcher, fue Verlander. ¿Qué hace Verlander en Houston? Pues sí, o sea, la verdad es muy curioso. No estoy cuestionando que no esté ahí, que esté ahí, perdón. Estoy diciendo que, ¿qué pasó con este Houston que tomaba a jugadores de otros equipos, como Gerrit Cole en su momento de Piratas de Pittsburgh, y los hacía súper mejores? Hoy en día creo que tenemos un roster viejito, creo que tenemos muchos jugadores ofensivos viejitos, y pues, digo, no podemos seguir así, digo, ya estamos en la temporada, ¿no? Ya llevamos 23 partidos, estamos hablando de un octavo de los partidos de la temporada regular. Pero sí está muy, muy cabrón. Y algo duro es que ya nos alejamos a 5 juegos de Texas. La semana pasada estábamos a 3 juegos, pero sí. Seguir perdiendo así no es bueno. Y ahora te voy a dar unos datos estadísticos que no platicaste, pero Houston tiene una diferencia de menos 28 carreras. Houston no ha llegado a 96 carreras producidas. Fuera de eso, hay pocos equipos en la americana, perdón, que no han llegado a 100 y dentro de ellos está Houston. Houston tiene menos, o sea, ha permitido 124 carreras. Uh-huh. Chicago White Sox ha permitido 123, Miami Marlins han perdido, ha permitido 126 y el que más ha permitido es Colorado con 135, pero es realmente lamentable y nos duele. Ahora, en casa solamente hemos ganado 4, pero hemos perdido 9. Fuera de casa hemos perdido 7 y ganado 3. Cuando nos enfrentamos con equipos de arriba de 500, solamente hemos ganado 6 partidos, pero hemos perdido 14.
Wow, sí, claro.
Todas las estadísticas están en nuestra contra. No hay una como en años anteriores. Bueno, hace 2 años que estábamos peleando el cuarto lugar, pues teníamos estadísticas positivas hacia nosotros. Hoy en día no. Yo no le veo por dónde. Si quedáramos así, podríamos decir que Houston ganaría 30 juegos de 100 posibles. Está muy cañón.
Sí, muy cañón. Fíjate que en el picheo, Ronel Blanco es el que tiene los mejores números de Houston, con 1.33 de efectividad. Ha ganado 2 y ha ponchado a 22, una efectividad de 1.33. Y bateando, bueno, él tuvo desechado el equipo al hombro, aunque, bueno, 359 veras, uno de los mejores promedios, 5 jonrones y en empujadas Kyle Tucker. Pero lo increíble de todo esto, Roberto, con Houston, es que ha perdido partidos. Mira, fíjate, le han hecho, ha perdido 11-2, 13-3, 12-8, 10-5. O sea, les han hinchado la cara. Y eso indica que hay problemas en el picheo. De hecho, Christian Javier va a la lista de lesionados por dolencias en el cuello. Esto es un golpe durísimo, porque este era el caballo de batalla de ustedes, Christian Javier.
Sí, claro.
Entonces, no. Está difícil esta situación para Houston al principio, que estos juegos a final de año pesan muchísimo.
Sí, y aquí hay unas cosas adicionales. Primero, nuestro cerrador estrella por el cual pagamos mucho dinero, tiene creo que un ERA de 9. O sea.
Sí, George Hader, sí señor.
Pésimo. Hay otra estadística, dos estadísticas impresionantes. La primera, nuestro récord en extra innings es de 0 ganados, 3 perdidos. Nuestro récord, cuando hemos anotado una sola carrera, es de 0 ganados, 6 perdidos. Hay equipos, por ejemplo, como, ¿qué quieres? Atléticos de Oakland, que con una carrera anotada tienen 5 ganados y 4 perdidos. Houston es el único equipo de toda la MLB que con esta estadística de una carrera anotada tiene 0 ganados. Hay equipos como Miami, que tiene 1-3, Cincinnati, que va a mitad de la tabla, tiene 1-2, o sea, Colorado también tiene 1, Baltimore, que va en primer lugar, tiene 1-2, y Houston, 0-6. Todas las estadísticas que estoy viendo aquí son negativas. Ah, no, La única que no es negativa es cuando jugamos en turf, T-U-R-F, que no sé cuál es la traducción. Uh-huh. Sí, aquí, okay. Tenemos 2-2. Fuera de eso, todos son récords
negativos. Récord negativo. Sí. Wow. Bueno, yo creo que el problema con Houston es que las lesiones lo están mermando muchísimo. Y obviamente, no, por mucha ofensiva que tú tengas, si no tienes picheo, pues es muy difícil que puedas ganar partidos. Y si tu cerrador, como tú dices, porque pagaste aquella millonada, está teniendo tan mal comienzo, pues bueno, lo que se vislumbra no es nada alentador. Pero bueno, la temporada está joven y yo creo que Houston va a tener la capacidad de salir del sótano y por lo menos ponerse a pelear. Falta mucha temporada todavía, pero estos juegos pesan al final, siempre lo he dicho.
De acuerdo. De acuerdo, ese es el tema. Si no hacemos algo hoy, o esta semana, o máximo la siguiente, Houston sí va a ser el sotanero.
Ahí es de tú, sí señor. Sí.
Ahora, antes de que pase al paneo de la Nacional, déjame decirte que este sábado y este domingo es la serie de Houston contra Colorado aquí en México.
Ah, caramba, ¿en serio?
Sí, wow. Yo tengo boletos, voy a ir el sábado, me voy a llevar a mi papá, a mi hijo y va a ir un amigo de mi papá. Entonces, el envidiado especial del Rincón va a ir para allá.
¡Oh, pero qué padre está eso! ¡Qué bueno! Sí, señor. Creo que tomes muy buenas fotos y bueno, ojalá que justo. ¿Dónde van a jugar? ¿En qué estadio van a jugar, por cierto?
En un estadio que se llama Estadio Harpelú, que es de un millonario superamante del béis, que hizo este estadio hace pocos años y tiene algo así como 25,000, yo creo, personas, o sea, la capacidad 25,000, y es un estadio moderno, tipo probablemente bajo MLB, pero bien.
Claro, y las dimensiones del parque no las conoce, por supuesto.
No, pero mira, la voy a averiguar todo. Y la platicamos la próxima semana.
Ah, bueno, perfecto. Es bueno eso porque para saber cómo están las dimensiones de ese parque, ¿no? Si es un parque para jonroneros, si es un parque o es un parque para chocadores de pelota, porque eso también depende mucho, ¿no? Pero genial.
Debemos de tener muchos home runs porque México, la Ciudad de México, está a 2,100 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay menos oxígeno que a nivel del mar, por ejemplo en Caracas, y la pelota debe volar más
fuerte. Debe correr.
Sí, y yo estoy en jardín izquierdo, todos los boletos los tenemos en jardín izquierdo, entonces confío muchos home runs hacia ese lado.
O sea, van a estar en la parte de atrás, digámoslo así.
Sí.
Ok. Oye, qué bueno, ojalá que puedan agarrar un buen souvenir. Oye, qué padre eso, qué bueno.
Señor, qué bueno. Venga, bueno. Pues me voy a ir con el paneo de la Nacional. Atlanta sigue en primer lugar, 15 ganados, 6 perdidos, .714 averaje. Filadelfia sigue en segundo lugar, pero ha remontado y tiene ha acortado y está a un juego de distancia, 15-8, .652. New York Mets ha mejorado, está en tercer lugar, a tres juegos, 12-9.571. Washington Nationals, gracias a las victorias de Astros, pues va a 10-11.476 a cinco juegos. Y en el sótano, Miami a 10 juegos y medio, 6-18.250. Exacto.
Bueno, sí, de hecho te comento que mi cuñado estuvo este fin de semana estuve en el Marlin Park y bueno, me mandó también muchas fotos de ese parque. Yo estuve ahí hace algunos años y sí, me dice que imagínate, te voy a decir, ¿tú sabes cuánto están costando los boletos para entrar al estadio? ¿Cuánto pagó por los boletos?
No, ¿cuánto?
He hecho un cálculo.
¿Dónde? ¿Igual en Jardín Central?
No, detrás del home.
Detrás del home.
Sí.
Uy, ¿ha de estar en 350?
$17.
¿Cómo crees? $17.
$17. Me dijo que si en el parque habían 100 personas, era mucho.
¡Oh, no manches! ¡Qué bárbaro,
sí,
Iván!
Sí, señor. Yo me quedé sorprendido. Me dijo, $17. $17. Iván. Y si pagabas el Blue Pass, que estaba costando $100, okay, el Blue Pass. En el Blue Pass tienes comida, tienes buffet, tienes todas las cervezas incluidas. Oye, si te pones a verlo, es un regalo para estar en un parque de béisbol.
¿Ese es el estadio de Miami? El que
el estás estadio, diciendo? El Marlins Park. $17 le costó la entrada.
¡Wow!
Es que no va nadie. Es que no meten gente. O sea, sí. tienen que bajar el precio a ver si alguien va.
¿Sabes qué? Digo, si nadie va, pues es porque Miami está del nabo, pero qué bruto, $17. Déjame decirte que ya no te dije cuánto pagué por los boletos para ver a los Astros. Allí en Jardín Central, perdón, en Jardín Izquierdo, pagué como $70 por boleto.
¡Wow!
Sí,
imagínate tú.
Y no, yo quería entre tercera y home o primera y tercera, estaban en $215.
¡Wow!
No, dije, no, pues ¿cómo? O sea, si voy a invitar, no me alcanza.
Claro,
por supuesto. Por eso decidí no, pero $17 y pagar $100 y comes.
Y comes con buffet, tienes silla preferencial, tienes butacas, o sea, ves el partido en aire acondicionado, o sea, una cosa brutal, por $100.
Imagínate. Qué bárbaro.
Bueno, eso te indica lo que son los Marlins de Miami ahorita. Un equipo que, bueno, que llegó a tres. Bueno, yo estoy sorprendido porque el año pasado, si tú te recuerdas, los Marlins estuvieron en la pelea. Sí. Y estuvieron casi en el comodín. O sea.
Es más, ¿cómo se llama este jugador mexicano de Miami que tenía promedio de 400 para arriba?
Ah, Luis, venezolano, Luis Arraez.
Ah, venezolano.
Sí.
¿Dónde está ahorita Arraez?
Arraez, ¿no? Con los Marlins.
Por eso, pero a lo que voy es que el año pasado era noticia porque tenía arriba una average de .4, arriba de 400, y ahorita no creo que lo tenga, si no estaríamos hablando de él también.
Sí, correcto, correcto. No ha sido factor influyente. Sin embargo, Luis Arraez tiene 276 de promedio. Porcentaje basado en punto 336 y de slugger 347. Imagínate tú. Y Brian de la Cruz tiene 5 cuadrangulares y empujadas Jake Burger. Imagínate, 276 para un jugador que el año pasado estuvo, obviamente, peleando por el título de bateo.
Sí, o sea, sí, pero increíble. Pero fíjate esto, esta estadística tiene, Arraez solamente tiene 3 carreras impulsadas en la temporada. O sea, sí, en 20 partidos tiene 3 carreras impulsadas. No, pues sabes qué, no importa que Arraez tenga el 276, si no se envasa en los demás jugadores, pues no puede ayudar a los demás.
Claro, claro, sencillo, sencillo, sencillo.
Wow.
Imagínate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, arrancaron con 0 y 9. O sea, en el partido 10 fue que ganaron, después perdieron 2 con los Yankees, le ganaron el tercero, perdieron la serie con los Bravos, o sea, ganaron nada más 2 de 3. Y la serie contra los Gigantes también la perdieron. Fue 3, 2 de 1, o sea, perdieron 2 de 3, y con los Cubs han tenido una serie de 4, bueno, perdieron, ganaron, y ahora perdieron el juego de hoy contra el equipo de los Bravos, 3 carreras por 0. O sea que este equipo de verdad que tiene que hacer mucha, con urgencia, grandes movimientos, y bueno, creo que no va a ser un equipo, por lo menos hasta ahora, ojo, hasta ahora.
Wow.
Ok. Bueno, te interrumpí para hablar de Miami porque, bueno, justamente estábamos comentando esto de Miami, que ha sido tremendo, ¿no? Fíjate que los tres primeros, en el Este Nacional, los tres primeros equipos que nombraste tuvieron 8 ganados de 8 de 10.
Ah, o sea, que
mejoraron muchísimo, tanto los Phillies como los Mets, que habían comenzado muy flojos, y los Bravos. ¿Okay? De resto, los Nationals, pues 5 y 5 y 4-6 los Marlins. Ok, sigue con la Central.
Venga, y antes de iniciar con este paneo de la Central, Luis en el chat dijo: lo único que les puedo comentar es que Piratas perdió los 6 juegos de la semana y anotó un total de 10 carreras en esos 6 juegos. Entonces, a lo mejor por eso Luis no está con nosotros. Pero bueno.
Oh, sí, sí, sí.
Pero mira, ah, sí. Milwaukee sigue en primer lugar, 14-7.667. Chicago Cubs a juego y medio, o sea, brincó. No, yo no me acuerdo en qué posición estaba Chicago la semana pasada, creo que en cuarto, creo. Sí. Cincinnati a mitad de la tabla, 2.5, 12-10.545. Piratas de Pittsburgh se bajó de segundo lugar a 3 juegos, 12 ganados, 11 perdidos, .522.
Sí, señor.
Y de los últimos 10, ganó 3 y perdió 7. Y San Luis en el fondo, 5 juegos, 10 ganados, 13 perdidos, .435. O sea que qué rara está esta
esa división. Bueno,
sí. Y bueno, cerramos con la del oeste, Los Ángeles Dodgers. Primer lugar siguen, pero, o sea, le están pisando la cola. Los Ángeles Dodgers 13-11.542. San Diego está a un juego, 12-12.500. Arizona ha mejorado, está a 2 juegos, 11-13.458. San Francisco a 2 juegos y medio, 10-13. Colorado 5, ganó 17, perdió .227. O sea, Houston contra Rockies, o sea, partido de malos.
Wow, sí, de colistas. Sí. Partido de colistas. Bueno, mira, hay que ver el partido. Eso igual es un partido de Grandes Ligas y creo que va a ser un bonito espectáculo. Sin embargo, comentando el oeste, bueno, Arizona, este equipo es mucho mejor de lo que de la posición que está. Okay, este equipo tiene básicamente el mismo plantel que el año pasado. Pero bueno, tú sabes que hay equipos que se van calentando en la medida que van pasando los meses, ¿no? Y yo creo que el caso de Arizona, recuerda que el año pasado fue igual, Arizona no estuvo, o sea, estuvo primero, después cayó y luego al final de temporada volvió y fue capaz de llegar, fíjate tú, hasta el final. O sea, realmente fue una cosa tremenda la sorpresa de Arizona.
Claro.
Sí.
Muy bien, no, y además se coló a esta vuelta a la Serie Mundial y todo.
Sí, sí, claro.
Sí, muy bien.
Y ojo, mira, lo que te comentaba, Roberto, mucho Shohei Ohtani, mucha publicidad, y mira, 13-11, perdieron 7 de los últimos 10, y bueno, los Padres están a un juego de ellos, o sea, no ha sido una temporada, o sea, no ha sido un arranque como se esperaba de los Dodgers.
Sí, sí. Pero fíjate que inclusive en ese arranque a lo mejor esperábamos que la entrada de Shohei Ohtani reafirmara durísimo a los Dodgers en esa posición. El otro día leí que Shohei Ohtani se echó 2 home runs en un partido, pero por ejemplo la entrada de, no me acuerdo cómo se llama este pitcher japonés, no ha estado como tambaleando. En los partidos en Corea, creo que tenía un ERA como de 27.
¡Ojo! ¡Wow!
Y claro, no ha estado así como que wow, que digamos. Pero, pues a lo mejor, yo apenas vamos en un octavo, ¿no? Yo creo que tienen que ir calentando motores y evitar que San Diego y Arizona pues le hagan la jugada, la mala jugada, ¿no?
Uh-huh. Así es. Bueno, muy bien. Bueno,
ok, pues bueno, antes de pasar a la cápsula, te voy a soltar la trivia solamente a ti, obviamente. Y la trivia es: ¿qué equipo de la MLB fue conocido originalmente como los Boston Red Stockings? ¿Sí? 3 opciones: A, Atlanta Braves; B, Cincinnati Reds; C, Boston Red Sox.
¿Cuál quieres? Ya, repite, Boston, ¿cómo se llama el equipo?
Boston Red Stockings. Stockings como calcetines, por decirlo. Entonces, los Boston Red Stockings, los Boston calcetines rojos, por decirlo.
Ok. Ok, entonces, ¿quién fue? ¿A quién se le decía así?
Sí, o sea, ¿qué tipo de la MLB fue conocido originalmente como los Boston Red Stockings? Los tres equipos actuales, o sea, Atlanta Braves, Cincinnati y Boston Red Sox, uno de esos tres se le decían así. ¿Quién crees que era?
Oye, me suenan los Bravos de Atlanta.
Y le diste en el clavo. Exacto. Oh. Sí. Y fíjate, ahí te va. Los Boston Red Stockings son particularmente notables por la relevancia histórica y el impacto en los cambios de nombre y reubicación que siguieron en los años posteriores. Los Atlanta Braves, conocidos hoy como uno de los equipos más antiguos de la MLB, comenzaron su historia como los Boston Red Stockings en 1871. Fueron uno de los miembros fundadores de la National League en 1876. Wow. Y a lo largo de los años, el equipo pasó por varios cambios de nombre y reubicaciones antes de establecerse finalmente en Atlanta en 1966.
Wow, imagínate tú.
Y le diste muy bien.
Le pegué.
Exacto.
Sí. Oye, increíble. Imagínate tú, 1800, wow. O sea, no me puedo ni imaginar eso.
Sí, pero 1871. Y bueno, Luis iba ganando la semana pasada 3-2 y ahora tú le atinaste, entonces van empatados tú y Luis 3-3.
Oh, buenísimo. Le recorté.
Bien, bien hecho. Bueno, ok.
Cápsula.
Sí, señor. Y bueno, la cápsula dice, ¿por qué los Cardenales de San Luis tienen una larga cantidad de fans a pesar de que solamente... la ciudad de San Luis es la ciudad número 19 más grande de Estados Unidos? Hasta que los Ángeles Dodgers y los Gigantes de San Francisco anunciaron su reubicación de Nueva York a California en 1957, los Cardenales de San Luis eran el único equipo de la costa oeste, a excepción de los Kansas City Athletics, o sea, Midwest, ¿no? Eran a excepción de los Atléticos de Kansas City, ¿sí? En adición, el club estaba bendecido por una señal muy poderosa de una estación de radio que se llamaba KMOX y también afiliados en el Midwest, en el sur y en el oeste de Estados Unidos. Esto ayudó a que el equipo fuera constantemente un contendiente los banderines de división, en parte por la dinámica carrera de Stan Musial, que le denominaban The Man, de 1939 a 1963. Y si una familia iba a una serie en un fin de semana en el Busch Stadium, podía ver cientos de autos estacionados con al menos 10 placas de 10, perdón, placas de 10 diferentes estadios, ejemplificando el gran alcance que tenía el béisbol en San Luis. Y esa es la cápsula, Iván, ¿cómo ves?
Wow, no, buenísimo. Tú sabes que el equipo de San Luis fue un equipo, bueno, un equipo que tiene su historia. Justamente tú lo nombraste, Stan Musial. Ese fue su jugador emblemático. Y déjame decirte que en 1900, ellos derrotaron a los Yankees de Babe Ruth y Lou Gehrig. ¿Okay? Oh. Y sí, logrando el primer título en la historia de la franquicia, nada más y nada menos derrotando a los Yankees de Nueva York. Creo que fue en 1926, creo. Sí, 1926. Después, sí, no, interesantísimo. Y bueno, claro, imagínate tú, tener esa, a ese jugadorazo, pues, imagínate tú, Stan Musial, por nombrar algunos de esos grandes jugadores. Qué bueno, excelente, sí, la cápsula.
Gracias. Muy bien, pues ya terminando el base, ¿con qué nos seguimos?
Bueno, mira, yo quisiera rápidamente, hiciéramos un pequeño paneo por la NBA, rapidito. No la he seguido mucho, pero he podido ver algunos partidos. Ayer vi el partido entre los Celtics y los Miami Heat. Fue una pela, pero brutal, una paliza lo que pudimos ver en esa serie. Después tenemos están jugando ahorita los Lakers contra el campeón actual, contra los Denver Nuggets, que están ganando, por cierto, en el segundo cuarto, 33-28. Los Nuggets lideran esta serie 1-0. En otro partido finalizado tenemos que el equipo de los Cavaliers, que lideran esta serie sobre los Orlando Magic, 2-0. Y en la otra serie, entre 76ers y Knicks, pues los de New York también lideran esta serie con 2-0. Derrotaron 104-101 a los 76ers. O sea que estas son series, pues, bastante. Creo que la primera fase es al mejor de tres, si no me equivoco. Creo que así se juega. Y bueno, por supuesto que va a estar muy interesante. Déjame revisar aquí un momentico. Ah, bueno, lo que te decía, los Celtics derrotaron al Miami Heat 114-94, lideran esa serie. Igual el equipo de los Clippers se ganaron a los Mavericks 109-97, los Bucks 109-94, los Pacers. El Thunder derrotó a los Pelicans 94-91. Y todos estos equipos que he nombrado, pues tienen, lideran sus respectivas series un juego por lado. Así que bueno, esto va a estar interesante, Roberto, va a estar muy, muy, muy bueno.
Sí, claro, además siempre playoffs es, pues, obviamente los mejores jugadores, ¿no? Y los mejores equipos, y debe ser la mayor emoción.
Claro, por supuesto que sí. Entonces, bueno, como esto está empezando, pues esos son los números hasta ahora. Y bueno, luego de este paneo, pues rápidamente me voy a ir para el fútbol, ¿ok? Rápidamente, solamente voy de fútbol, solamente voy a hablar de dos cosas. Obviamente de el partido del día sábado, ¿ok? Uh-huh. En el clásico de España. ¿El sábado o el domingo? No, creo que fue el domingo. Vale, déjame revisar porque creo que tengo aquí está, sí, exactamente, fue el día domingo en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid pues le derrotó 3-2 al Barcelona, goles de Vinicius Junior en el minuto 18, Lucas Vázquez en el 73 y el gran Jack Bellingham al 90, o sea, en el descuento, en el 90+1. Por Barcelona, pues Christensen en el 6 y F. López, no sé cómo se llama este jugador nuevo, en el minuto 69. Pues debo decir que el Barcelona viene de perder en Champions, ¿okay? De una manera terrible con el Paris Saint-Germain, ¿okay? Después de esa terrible derrota donde tuvieron un jugador expulsado y jugando con 10, pues bueno, era muy difícil poder ganar. Bueno, el equipo viene anímicamente tocado, el equipo del Barcelona, y bueno, con esta derrota, pues el Real Madrid se escapa con 3 puntos más sobre su acérrimo rival, lo que, pues bueno, a falta de pocas jornadas, pues pareciera que el Real Madrid tiene el Scudetto asegurado. Bueno, déjame decirte, Roberto, que en este partido estuvo presente Tom Brady como invitado especial.
Mira.
Sí. Y bueno, se tomó fotos con los jugadores del Madrid, con algunos jugadores del ¿cómo se llama? Del Barcelona, y bueno, dio unas declaraciones ahí bien, bien interesantes, pues diciendo que nunca había ido, siempre había visto estos partidos por televisión, y que él quería pues vivir en carne propia lo que se sentía estar en un clásico, pues. Y bueno, fue bastante, bastante extraño ver a Tom Brady en un campo de fútbol soccer, pero bueno, fue una de las figuras invitadas para este evento.
Sí, y además las fotos debió haber estado, o sea, los jugadores le debieron haber llegado al hombro, porque Tom Brady medía como 1.95 o algo así.
Sí, sí, de hecho la foto que se tomó con Bellingham, que es el delantero del Madrid, wow, o sea, dice wow, y Bellingham se veía un tipo grande. Y bueno, Tom Brady le llevaba como una cabeza de diferencia. Increíble. Pero bueno, una cosa es la verdad, a veces la televisión engaña, ¿no? En cuanto a estatura. Ok, vamos a ver, déjame hacer un pequeño. Quería ver cómo estaba la. Wow, se me perdió aquí la Premier, chico. Ah, ok, la Premier. Ok, la Premier.
Oye, pero antes de la Premier o después, vas a hablar de lo que hizo el Real Madrid, porque lo leí y aunque yo no soy fan del fut, que remontó en la Champions.
Sí, fíjate que, bueno, yo, no habíamos hablado de Champions, fíjate que no habíamos hablado de Champions realmente. Tú sabes que el Madrid en Champions es un equipo impredecible. O sea, nunca puedes dar por descontado que el Madrid vaya a perder. O sea, estaba jugando fuera de casa y las posibilidades eran de verdad bastante bajas. ¿Qué hizo Ancelotti? Ancelotti hizo un juego netamente defensivo, ¿ok? Si tú ves las estadísticas, te asusta porque el City tuvo algo así como 69% de posesión contra un 30 y pico del Madrid. El City chutó a puerta con como 18 veces contra 3 del Madrid. Tuvieron no sé cuántas ocasiones de gol y la pelota nunca entró. Esto hizo que fueran a penales. Y bueno, la tanda de penales pues es una lotería. Y bueno, en esa lotería pues el Madrid también con esa también digamos bastante, bastante fortuna, porque pudo haber ganado cualquiera de los dos. Realmente en el papel el City debió haber ganado, pero tú sabes que en el fútbol gana el que mete más goles. Claro. Eso es así. Y bueno, y de hecho el City jugó muy, muy disminuido, jugó la FA Cup, que es una copa importante en Inglaterra, y le ganó al Arsenal. No, mentira, le ganó al Chelsea por la mínima diferencia, pero el equipo se veía como derrumbado, se veía triste, porque bueno, fue muy dura esa derrota que tuvieron en Champions luego de haber sido campeones el año pasado. Ellos eran los defensores del título. Entonces, ahora el Madrid se va a enfrentar al equipo, creo que va a jugar contra el Bayern Múnich, en un partido que, bueno, ya se torna pues bastante, bastante complejo, ¿no? Tomando en cuenta el palmarés del rival. Eso te cuento. Bueno, y entonces en la Premier, el Arsenal y el Liverpool pues están empatados con 74 puntos y el Manchester City obviamente cayó al tercer lugar, está a un punto de la punta. Esto está buenísimo, este final de la Premier. De ahí para abajo creo que hay muy poco chance. Ya los equipos ahí no tienen mucha vida, pues el Aston Villa tiene todavía puesto de Champions, pero el Tottenham Hotspur va para UEFA Champions League y de ahí para abajo pues ya los equipos pues no tienen absolutamente nada que buscar. Así que seguimos en la siguiente jornada y esto se va a poner sumamente pues interesante. Bueno, muy bien. Eso fue entonces lo acontecido en fútbol. ¿Cómo se llama? Con la NFL. Obviamente todo el mundo pendiente del draft y pendiente justamente de esos picks, Roberto, esos picks de primera ronda, las primeras 8 selecciones van a estar interesantes, con los Chicago Bears tomando el primer pick, Washington el segundo y los Patriotas tomando el tercer pick. Un pick que dicen por ahí que pudiesen hacer un gran trade o hacer un cambio interesante en esta posición, obviamente los Patriots, pues buscando un quarterback que obviamente que les garantice que no sea ¿cómo se llama? Que no les pase lo que le pasó con Mac Jones, que bueno, lamentándolo mucho, no fue lo que ellos esperaban y tuvieron que obviamente prescindir de sus servicios para buscar una nueva, ¿cómo te diría yo? Una nueva estrella, una nueva esperanza para este equipo, comenzando por el mariscal de campo, que obviamente es el cerebro del equipo. ¿Qué te parece?
Sí, fíjate, estoy de acuerdo que Patriotas no puede cometer el mismo error que tuvo con Jones, Mac Jones. Pero después de analizar mucho estos jugadores que vienen, de lo que dijo Kurt Warner hace unas semanas, que lo platiqué en el podcast, no creo que esta sea la mejor camada de quarterbacks que vienen. Uh-huh. Este draft tiene otro tipo de jugadores que son mejores, que son defensivos, que son cornerbacks, que son mejores. O sea, que viene una camada muy importante de cornerbacks propios. Y yo me preguntaría si realmente Patriotas necesita un quarterback, no me lo tomes a mal. Sí necesita un quarterback, pero no de esta camada. Okay. Probablemente Gerard Mayo, como ex defensivo de Patriotas, yo a lo mejor empezaría a armar una gran defensa, como la que tuvo Patriotas hace unos años, uh-huh. Con Dota Hightower. Uh-huh. ¿Sí? Yo creo que debería de formar un equipo defensivo para que cuando ya estés solidificado, te traigas a un buen quarterback o un quarterback que venga de una camada importante de quarterbacks del draft y ya Patriotas pueda tener un nivel. Porque si no, le va a pasar lo mismo. ¿Sabes lo que pasó el día de hoy? ¿Sí? El ex quarterback tomado de primera ronda por Jets, lo enviaron a Denver por un pick de séptima ronda.
Wow, imagínate.
¿Qué tal? Tu pick de primera ronda hace unos años, que según yo fue de la misma camada de quarterbacks que emergió Mac Jones, lo envías a Denver por un pick de séptima ronda. ¿Qué mensaje es ese para los managers, para los equipos?
Claro.
Hoy en día, nada más para el mejor quarterback o el quarterback mejor posicionado en el draft es Caleb Williams, que viene de USC. Los otros dos quarterbacks, supuestamente, es Jaden Daniels de LSU y Drake May de North Carolina. Pues estos equipos, inclusive el de Michigan, del que viene Harvard, tiene esquemas ofensivos muy diferentes a la NFL. Muchos pases pantallas, mucho protección, falta de protección hacia los quarterbacks, mucho pases que generen muchas yardas y muchos touchdowns, pero no administración correcta de los partidos, Iván. Uh-huh. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no sería bueno que se tomara un quarterback. Patriotas. Ay, por cierto, el quarterback que fue enviado de Jets a Broncos es Zach Wilson.
Zach Wilson, sí. Uy, sí. Terrible.
Sí. Terrible. Entonces, o sea, es muy difícil, ¿no? Uh-huh. Inclusive, tengo unos datos duros súper buenos, que déjenme los busco, respecto a las camadas
De
quarterbacks, sí. De quarterbacks, exacto.
De hecho, fíjate, el pick 1 lo tiene Chicago. Los Bears. Y los Bears, fíjate, salieron justamente de Justin Fields, y yo pensé que iba a ser el jugador, el mariscal de ellos por mucho tiempo. Y sin embargo, ellos salieron de Justin Fields, y entonces que ellos tienen que, ellos a juro van a agarrar un quarterback, a juro. Uh-huh. Yo creo que el primer pick va por ahí.
Pues yo creo que sí hicieron eso. Yo creo que van a también cometer un error. Mira, Justin Fields lo vi jugar en la universidad, me gustaba mucho, pero lo que tenía era era un equipo fracturado. Tú dime cuál era el running back de Chicago en los años que estuvo Fields, Justin Fields. Uh-huh. O sea, ¿qué grandes receptores tenía Chicago? Pues tampoco. O sea, tú no te puedes traer un quarterback pensando que va a ser súper bueno al equipo. Cuando Peyton Manning llegó a Colts, no me acuerdo si fue ese año o el siguiente, pero se trajeron a Marvin Harrison, que fue súper wide receiver, que en conjunto con Peyton Manning hizo a Colts el equipo ganador. Pasa lo mismo con, ¿cómo se llama este quarterback de Cincinnati? Joe Burrow.
Joe Burrow, sí.
Que al año siguiente se trajeron a su receptor número uno de LSU. Ay, ¿cómo se llama?
Jamar Chase.
Gracias, Jamar Chase. Pues mira, no tengo el dato aquí, creo que no lo guardé, respecto a lo que te decía de las camadas, pero antes no existían camadas de quarterbacks, Iván. Bueno, sí existían, por ejemplo, en el 2004, que estuvo Roethlisberger, Eli Manning, Philip Rivers, pero hoy en día hay camadas de quarterbacks que son malísimos, o sea, las generaciones. Entonces yo creo que no debería de irse por ahí, pero bueno, es lo que yo opino.
Claro, claro. Bueno, entonces, claro, ahora yo te pregunto, todo lo que tú analizas está muy bien, me parece que es muy valedero, pero ¿qué crees tú que piensen? O sea, ¿qué piensan los dueños y los head coaches? O sea, ¿qué análisis harán ellos? O sea, basados en su necesidad, porque creo que Justin Fields aterrizó en ¿cómo se llama? En Steelers.
Claro.
Aterrizó en Steelers. Entonces, aquí la señal que están mandando es que ellos van por un mariscal de campo.
Sí. Eso es indiscutible. Yo no digo que no se va a ir. Claro que se van a ir. El tema es que en las malas decisiones que ha tomado Chicago, y para esto voy a iniciar, Pittsburgh le envía hace 2 años a este wide receiver que era muy bueno y luego era una diva. Ay, ¿cómo se llamaba?
A Juju Smith-Schuster.
No. Él se fue a Patriotas y luego se fue a Kansas. O al revés. No. Ah, déjame, lo busco rapidísimo. Steelers sent wide receiver.
Yo creo saber quién es, pero. Sí, quiero saber quién es.
Chase Claypool.
No. Chase Claypool, exactamente, ese mismo. Sí,
él, lo cambiaron por unas. O sea, Chicago le envió. Hace 2 años le envió un pick de segunda ronda a los Steelers, con lo cual los Steelers, ya hace ese pick, tomaron a Joey Porter Jr., que ya de empezar en la banca finalizó a mitad de la temporada como el safety titular. Chicago lo que ha hecho ha sido pésimas decisiones respecto a la elección de jugadores y a los trades que ha realizado. No, definitivamente creo que sí se van a ir por quarterback, pues por eso hicieron ese trade, para deshacerse de Fields y ya agarrar a su siguiente quarterback. Pero eso no significa que sea el mejor quarterback disponible. Claro. Imagina, si le saliera como CJ Stroud, que se fue justo el año pasado, entonces me trago mis palabras y maravilloso movimiento, pero
claro, no lo sabes. ¿Ellos van a ir por Caleb Williams, creo yo?
Ah, sí, claro. Sí, él es el mejorcito de toda la camada, pero USC no es un gran equipo, no me acuerdo en qué división está USC, pero como tal, no, mira, él mide 1.85, Caleb Williams, pesa casi 100 kilos. Estamos hablando que Caleb Williams en peso y en estatura es muy similar a Drew Brees. La pregunta es similar a Drew Brees como lo que era, un gran quarterback que era más chaparrito que sus linieros ofensivos y aún así se echaba 5,000 yardas por temporada. ¿Lo es? Yo creo que no. Los últimos, los quarterbacks son quarterbacks grandes, de más de 1,90. A lo mejor no son corpulentos, a lo mejor como Lamar Jackson, que es súper ágil. Ya, a lo mejor ya no es como un Tom Brady o no son como Roethlisberger, pero pues al menos tienen un poco más de altura. A lo mejor me estoy súper equivocando, pero creo que es por ahí.
Sí. Definitivamente. Bueno, vamos ahora a ver qué. Yo les recomiendo, yo siempre que hablamos del draft, Roberto, yo les recomiendo siempre a toda la audiencia, si pueden ver la película Draft Day, esa película nunca me canso de verla, porque realmente ahí muestra todas las cosas que los equipos ven y que son una fantasía. Ahí van a ver en la película una situación donde todo el mundo quiere un quarterback y resulta que el tipo, bueno, es una pugna por el tipo y resulta que el tipo no era lo que se pensaba, ¿cierto? Y este hombre hizo unos trades interesantísimos con otros equipos y finalmente, oye, pudo hacer una base estupenda para el equipo. Obviamente es algo ficticio, pero estaban representando a los Cleveland Browns. Y bueno, sacó un equipo con un excelente cornerback, con un excelente corredor, con un excelente defensivo. Bueno, tú sabes porque tú la viste. Yo recomiendo a la audiencia que vean esa película, Draft Day, con Kevin Costner, para que puedan entender un poco de qué se trata todo esto del draft.
Exacto. Fíjate que tengo una rutina o ceremonia que después de ciertos eventos en el deporte, yo veo ciertas películas. Por ejemplo, la semana pasada, que fue el día de 42 del béisbol.
Ajá.
Sí, yo veo la película de 42 y veo la historia de este beisbolista, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero
Jackie Robinson.
Gracias, ya de Jackie Robinson. Y después del draft, yo veo Draft Day. O sea, y sí, es una super película que también responde a una serie de cosas que nosotros normalmente no vemos.
Sí, sí.
Y que sí lo ven los dueños. Pero bueno.
Por cierto, ¿tú sabías que Jackie Robinson jugó aquí en Venezuela? O bien, mejor dicho, no jugó, vino a Venezuela. ¿Sabías eso?
No, ¿a poco jugó para qué equipo?
No jugó para ningún equipo. Él vino él vino con una delegación negra, ¿ok? A un juego de exhibición.
Ah.
Y vino justamente con un equipo de, o sea, era un equipo de estrellas negras y entre esas estaba él.
Mira.
Sí, eso fue lo estuve leyendo en un libro que me descargué, que se llama 101 razones para ser caraquista. Caraquista, para los que no viven en Venezuela, es el equipo de los Leones del Caracas. Entonces, a los fanáticos se les dice caraquista. Y entonces, en la historia, justamente hablan de que... déjame decirte que también jugaron el equipo que en ese momento, en esos años, obviamente, estoy hablando del año 42, el año... los Yankees vinieron a jugar aquí contra el equipo Caracas, que en ese momento no se llamaba Leones, sino se llamaba el Cervecería Caracas. ¿Okay? Y jugaron contra los Yankees en Nueva York. Aquí vino Phil Rizzuto, aquí vino Yogi Berra a jugar contra el equipo del Caracas, obviamente en un partido de exhibición. O sea que he aprendido mucho de este libro, Roberto, porque, bueno, yo desconocía mucho de esto. Yo no sabía que Jackie Robinson había jugado aquí en Venezuela. Vino a un juego de exhibición. Son esas cosas interesantes que uno dice, wow, lo que eran esas épocas y cómo el béisbol comenzaba a ser un deporte que bueno, era muy seguido y que arrastraba gran cantidad de personas.
Claro, qué increíble.
Uh-huh.
Wow, qué padre. Muy bien, déjame decirte nada más algo más del draft, obviamente. Te dije que Caleb Williams, el que parece que lo van a tomar en la posición número 1, 1085. Los otros tres quarterbacks que podrían ser tomados en la primera ronda, todos miden más de 1.90. O sea, dos miden 1.93 y uno mide 1.91. Uh-huh. Y muchos pesan, obviamente, más de 90 kilos. Claro.
Entonces, oye, ¿qué sí te parece? Que, dime. ¿Qué te parece JJ McCarthy de Michigan? ¿Qué opinas de este chico?
Pues, fíjate que el sistema ofensivo que tenía Harbaugh en Michigan es muy parecido a lo que los equipos de la NFL necesitan y juegan aquí. Entonces, lo poco que sé de McCarthy, creo que podría adaptarse más rápido en un equipo de la NFL que cualquiera de los otros tres quarterbacks. Sin embargo, mi conocimiento es poco al respecto de él.
Ok.
¿Tú qué opinas de él?
Bueno, mira, digamos que al ser ganador con Michigan, que realmente fue una gran sorpresa, ¿no? Que ganara Michigan ese partido. Bueno, he escuchado que no tiene un brazo muy educado, más sin embargo es un chico que tiene mucha, mucha visión de juego. Okay. Y fíjate que de hecho no está entre los primeros picks, o sea, entre los primeros quarterbacks, mejor dicho. No está. Hay otros nombres que están muy por encima de él. Pero creo que este chico pudiese ser interesante, pues. Pudiese ser un tipo que pudiese aportar mucho. Está muy por debajo de Caleb Williams, muy por debajo de Jaden Daniels. Hay uno que se llama Bo Nix también. Creo que se me pasa alguno. Pero esos son los principales quarterbacks, pues, que están en el mercado.
Pues mira, en la página que estoy leyendo y de la cual analicé todo esto, dice que en cuestión de los cuatro mejores quarterbacks, uh-huh, Caleb Williams de USC, Jaden Daniels de LSU, Drake May de North Carolina y J.J. McCarthy de Michigan. Si hay otro quarterback,
está por ahí uno que se llama Bo Nix también.
Ah, Bo Nix de Oregon.
De Oregon, exactamente. Exactamente.
Ya. Yeah.
Bueno, según una lista que está, según una lista de ESPN que habla sobre los 100 mejores prospectos con base en calificaciones, no de posición. ¿Okay? El top 100 de jugadores disponibles. Bueno, aquí, por ejemplo, aparece Marvin Harrison Jr.
Ajá.
Ok, por ejemplo.
Sí, por cierto, no nada más es el primer wide receiver, sino el segundo mejor jugador considerado del draft. Imagínate, el hijo de Marvin Harrison que acabo de platicar, que era pareja, digamos, de Peyton Manning, que llegue directo, estaría increíble.
Sí. Bueno, el segundo está Malik Nabers, wide receiver de LSU. Tercero está Brock Bowers, tight end de Georgia. El cuarto es Rom Odunze, wide receiver de Washington. Y el quinto es Caleb Williams, fíjate, quarterback de USC. Es el número quinto. Y el sexto es Jaden Daniels. O sea, esto no es un orden, esto no se trata de, son posiciones que no tienen nada que ver con su, estoy confundido. Es los 100 mejores sin importar su posición. ¿Okay? Fíjate que a estos quarterbacks están de quinto y de sexto. Y Marvin Harrison Jr. es el número uno. ¿Okay? Hay muchas listas, hay muchas maneras de verlo. Cada especialista, cada página, cada revista tiene sus preferidos basados en distintas estadísticas. No sé cuáles serán, pero obviamente hay mucha discrepancia en cuanto a la calidad de los jugadores. Eso es lo que yo pienso.
Yo creo que, mira, cada diferente página tiene algo, califica a los jugadores de diferente, probablemente de diferente manera, porque analizan diferentes cosas. Uh-huh. Recuerda que en el Combine lo que hacen los equipos es que analizan a los jugadores por cuestiones físicas, pero muchos equipos también analizan a los jugadores por cuestiones mentales. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama este Fitzpatrick? Este quarterback que venía de Harvard. Harvard, para meterte a Harvard, necesitas tener la posición, la calificación perfecta en el SAT, que es un examen con el cual te puedes posicionar en las universidades, etcétera. Uh-huh. Sí, pero era bueno en la cuestión física y era buenísimo en la cuestión mental, ¿no? Sí. Entonces, las páginas también miden eso, miden diferentes cosas, qué tan bien lanzas, qué tan bien corres, qué tanta inteligencia tienes, qué tantos errores cometiste en las temporadas, bla, 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 y de ahí sacan. Por eso, cada página tiene su diferente metodología.
Claro, claro. Es así.
Sí. Bueno, pues mira, platicando un poco del draft, inicia este jueves 25 al mediodía, que creo que es Eastern Time, que debe ser como hora de Venezuela, de 12 a 10.
Ok.
O sea, 12 p.m. a 10 de la noche. El viernes es de 12 a 10 y el sábado de 9 de la mañana a 6. El jueves se ven solamente de la primera ronda. El viernes, según yo, se ve de la segunda y tercera. Y el sábado de la cuarta a la séptima, ¿no? Por eso hay, obviamente, menos tiempo para poderle dar, ¿no?
Claro.
Y solamente cerrando, Patriotas va a elegir en la tercera posición, en el tercer pick de la primera ronda, pero también tiene, va a elegir en la segunda, la tercera, en la cuarta, en la quinta, dos sextas y una séptima. Entonces tiene uno, dos, tres, cuatro, ocho. Pittsburgh tiene menos, elige la en el pick número 20 de la primera ronda y elige en la primera, segunda, tercera, dos terceras, cuarta, en la quinta no, en las y dos en la sexta, ¿no? Entonces,
claro.
Yo creo que...
¿Qué crees tú que van a agarrar, Roberto, los Steelers? O sea, ¿qué crees que van a agarrar?
Pero, quarterback, no.
No, seguro, seguro no.
Sí, yo pienso que van a tomar un... un offensive tackle o un guard. No creo que vayan a tomar un defensivo, que es lo que normalmente toman los Steelers, y mucho por lo que se ha dado en los últimos años. O sea, tomaron a Najee Harris, tomaron a Kenny Pickett, el año pasado tomaron a un tackle. Yo creo que van a continuar con un tackle porque ese... O sea, la parte ofensiva es la parte débil de Steelers. No así la parte defensiva, que tenemos a un TJ Watt, tenemos ahora a Joey Porter Jr., Minka Fitzpatrick, Highsmith, o sea, y aunque va de salida, por ejemplo, Cam Hayward, de todos modos sigue siendo el titular.
Claro.
Entonces, yo creo que sí se van a ir por un ofensivo. ¿Tú qué crees?
Bueno, de Steelers, no, yo, o sea, conociendo su mentalidad y su juego defensivo, yo me imagino que deben estar buscando, obviamente, jugadores que para reforzar su línea ofensiva y, obviamente, también su defensiva. ¿Okay? No los veo tomando un wide receiver en primera ronda o, pues, no los veo en eso, honestamente. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a transmitir el draft? O sea, ¿dónde se puede, para que la gente sepa, dónde pueden ver el draft de este año?
Sí, va a ser en Detroit. El draft va a ser en Detroit. Recordemos que la NFL antes siempre lo mantenía en Indianápolis, ¿no? O sea, tenía tanto el Combine como el draft en la ciudad de Indianápolis. Sin embargo, hace como dos años o tres, empezaron a cambiar eso y empezaron a mover el draft para otras ciudades para que hubiera pues más dinero, ¿no? Y hubiera ya no fuera directamente en Indianapolis. Entonces, básicamente es por eso.
Ok.
Sí. Bueno, ok.
Bueno, muy bien.
Antes de cerrar el podcast, quiero platicar de la LFA. Sí, es esta liga de fútbol americano profesional de México. Y lo que específicamente quiero platicar es acerca de algo que yo quedé con ustedes hace 2 semanas. Yo me acerqué con la LFA y le hice una serie de preguntas porque la información que yo obtenía en sitios especializados en la LFA estaba como fracturada, ¿no? Entonces, yo le hice 3 preguntas a la LFA y tuvieron la amabilidad de responderme 1 de 3, pero tiene mucho concepto. Yo le pregunté, ¿cuánto se le paga a cada jugador nacional e internacional? Porque hoy en día hay muchos más jugadores internacionales que lo que había antes. También pregunté, ¿cuáles son los planes de expansión para los próximos años? ¿Y cómo funciona el sistema de franquicias? Porque hoy en día, o más bien la LFA, tú tienes franquicias por las cuales tú demuestras que puedes comprar una franquicia, que puedes pagar los sueldos, y entonces ya te otorgan la misma. Entonces, lo que me respondieron de la primera pregunta de cuánto se le pagaban a cada jugador nacional e internacional, decían que el pago de cada jugador varía de acuerdo a su importancia en el roster y no por su nacionalidad. Hay jugadores mexicanos que ganan lo mismo que extranjeros. El tabulador está dividido en un jugador ofensivo y un jugador defensivo que ganan más. Los titulares de cada lado del balón, banca, y los jugadores redshirt, que son los de práctica o escuadrón de prácticas, ¿no? Uh-huh. Y de las otras 2 preguntas, que cuáles son los planes de expansión para futuros años y cómo funciona el sistema de franquicias, me respondieron. Las otras 2 preguntas son información que de momento no podemos compartir, pero a partir de esta temporada, cada equipo se está haciendo responsable de sus gastos, contratos a jugadores, staff y demás cuestiones que conlleven algún monto económico. Y entonces, ¿qué es lo que quieren decir con esto, Iván? O sea, que en años anteriores la liga apoyaba, pero ahora lo están viendo más como cuestión de negocio real. Antes, déjame decirte que había un equipo que se llamaba Condors, que fue campeón hace como 4 o 5 años, más o menos. 5 años, más bien. Sí, cinco, sí, sí. Porque hace 4 fue la pandemia. Hace 5 sí. años. Y el dueño era súper habido, conocido, que amaba el americano, que tenía mucho dinero y que no le importaba perder, pero armó un equipo que ganara un campeonato y eso fue lo que hizo. Y al año siguiente vendió la franquicia y dijo, ya tengo mi campeonato, ya no estoy interesado.
No, imagínate, ¿qué tal?
Sí. Sí, no, no, no. Entonces, esto que está diciendo es muy bueno. Por eso yo creo que este año hay muchos más jugadores internacionales y por eso lo que yo platicaba hace un par de semanas. Me cobraron el estacionamiento, que fue más caro que otras veces, la cerveza, que el refresco, que el jersey, que los patrocinios. O sea, ya cada equipo está haciendo lo necesario para que esta sea una mejor liga, ¿no?
Claro, claro. Bueno, siempre los costos de esas cosas son elevados, ¿no? Pero bueno, pero si hay más intervención de jugadores extranjeros, yo creo que eso es muy bueno para la liga, ¿no? Eso mejora mucho.
Sí, muchísimo. Y entonces, ya con eso, pues se ha puesto muy buena la liga, ¿no? Sí, porque claro. La semana pasada, el jueves, o sea, porque además están explorando. No nada más juegan los sábados y los domingos. Están jugando a veces jueves. Hoy, por ejemplo, están jugando ahorita Galgos contra Dindos. Hoy lunes. Entonces, como que están explorando diferentes cosas. No nada más presencial, sino también por televisión. O sea, está creciendo, la verdad. Y eso es muy bueno.
Claro, por supuesto. Eso es bueno porque eso crea una afición y eso hace que obviamente es todo. Si económicamente mejora, pues obviamente los equipos también van a mejorar. Eso incluye jugadores, incluye instalaciones, servicios, patrocinio. Claro que sí.
Así es.
Claro que sí. Bueno, muy bueno.
Sí, señor. Y bueno, yo con esto ya no traigo nada más.
Ok, bueno, entonces podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy, por demás interesante, muy, muy ameno. Espero que haya sido del agrado de toda nuestra audiencia. Y bueno, como siempre, los invito para que nos sigan la semana que viene. Y bueno, cualquier duda, sugerencia, pues muy bien recibida a través de las redes sociales. Ya saben, por Facebook, el Rincón del Fanático, donde pueden dejarnos sus comentarios. Pues bueno, pues nada, Roberto, muchísimas gracias por esta edición y ya será para la semana que viene.
No, pues muchísimas gracias a ti, Iván. La verdad, muy bueno, entretenido y como antes lo teníamos. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche, confiando la próxima semana también lo haga de igual manera. Le pedimos que comparta nuestro podcast en sus redes sociales y nos puede escuchar en cualquier plataforma de streaming de podcast. Pero bueno, Iván, muchas gracias, buenas noches.
Dale, bye bye, chao.